presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
12 en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en el 89.7 en Santiago. Se espera una jornada bastante calurosa, a esta hora 23 grados de temperatura y la máxima podría llegar a los 29 en este 18 de octubre, fecha emblemática que, bueno, es de lo que se está hablando a esta hora de la tarde.
Sí, es de lo que se está hablando totalmente.
¿Cómo están?
Bien, pues bien. 2 años del estallido social. Durante la jornada se han registrado algunas barricadas, algunos manifestantes en distintas partes. Hubo un cierre ahí de la estación Vicente Valdés del metro a propósito de un artefacto. No sé si salió información respecto
no
a eso,
no,
pero no era nada, parece, ¿no? Pero claro, ahí paralizó un poco la situación. Hay llamados, evidentemente, a manifestarse durante esta tarde, así que hay que tener siempre prudencia para un día como este.
Uno de los temas, también vamos a estar abordando lo que es el trabajo de la Convención Constitucional, lo que es ya la discusión de fondo, la conformación de las comisiones permanentes y los temas que van a ser parte de la propuesta de nueva constitución, los puntos también que está marcando la pauta y el análisis durante este día lunes 18 de octubre.
Y podríamos tener novedades en unos minutos más respecto al ámbito sanitario, porque hoy día el ministro Enrique París adelantó de lo que se podría hablar en este balance habitual de los lunes. Anuncios respecto a mayores facilidades para los vacunados. ¿De qué se podría tratar esto?
Me intriga.
A mí también, porque ya tenemos porque cosas de libertad de los vacunados. Claro,
porque a propósito de viaje, ya está como todo bastante más flexible. Sí.
O somos muy golpeados fuimos muy golpeados con las restricciones, que ya como, ¿qué más?
Claro, ¿qué como ya más libertad? No podemos tener más.
Sí, mira, no, ya, vamos a ver cuáles son los anuncios del ministro. En materia internacional, muere Colin Powell, líder militar, primer secretario de Estado de Estados Unidos de color, digamos, lo que lo plantea como una figura histórica, simbólica en Estados Unidos. Ya hay varias informaciones respecto de su fallecimiento. Él falleció a los 84 años a propósito de cosas derivadas del COVID-19, verdad. Él tuvo, a pesar de que él estaba vacunado, tenía dosis, etcétera, no logró salir adelante. Así que les vamos a contar todos esos detalles.
Y tenemos pregunta del día.
Sí, la pregunta del día tiene que ver con lo del día. 18 de octubre. Les dejamos varias alternativas. La pregunta es, ¿crees que se ha avanzado en las demandas del estallido social? Las 4 alternativas son las siguientes. ¿Se ha avanzado? ¿Nada ha cambiado? ¿Falta mucho aún? ¿O antes estábamos mejor? Está votando muchísima gente y una de las respuestas está arrasando. No les voy a decir cuál.
Bueno, métanse al Twitter, por ejemplo, para ver si es que tienen dudas de cuál es la que está arrasando, para ver cuál va ganando y, por supuesto, aportar con su voto. Mientras ustedes lo hacen, nosotros saludamos a Kike Yávar, que ya está en el estudio. Kike, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo muy bien.
Qué bueno.
¿Problemas para llegar a la radio? No.
No, ninguno.
Ninguno.
No.
Qué bueno.
Así que eso. Vamos. El Ministerio de Salud informó 1.357 casos nuevos de coronavirus y 11 fallecidos, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 2,46% y es de un 3% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 51.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 379, de los cuales 276 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 357 camas críticas a nivel nacional, y debido a lo anterior, el total de pacientes en etapa activa de la enfermedad creció de 7.504 a 7.789, siendo este el número más alto desde el 1 de agosto. El ministro de Salud, Enrique París, anunció que en el balance televisado de hoy habrá novedades para los vacunados, específicamente mayores libertades para quienes realicen viajes interregionales, mientras que para los no vacunados se comunicarán mayores restricciones. La Convención Constitucional comenzará a escribir hoy la nueva Constitución. Se espera que la jornada abra con los discursos de cada uno de los convencionales, donde podrán dar a conocer su visión sobre todo lo que se debe consagrar en el documento. La ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, habría usado recursos públicos en las campañas de su pareja, Cristian Pino. Una investigación de Canal 13 dio cuenta de estas acusaciones contra la titular de Desarrollo Social por parte de funcionarios de su cartera. La Fiscalía pidió la primera formalización por la quema de carpas y enseres de inmigrantes en Iquique. Se trata de un imputado al que se le atribuye el delito de incendio. El juzgado de garantía de esa ciudad fijó la audiencia de comunicación de cargos para el próximo 30 de noviembre. De 2 años del 18 de octubre, los rectores de la Universidad Católica y la Universidad de Chile llamaron a actuar colaborativamente para resolver las múltiples crisis. En una carta abierta a los rectores Ignacio Sánchez y Enio Vivaldi, advirtieron que las crisis simultáneas que afectan en estos momentos al país y al mundo afirman que ninguna persona ni organización puede resolverlas actuando por su cuenta. Y efectivos del golpe de carabineros desactivaron un artefacto sospechoso en la estación Vicente Valdés del Metro de Santiago, quien ya reanudó su servicio. La estación de combinación de las líneas 5 y 4 fue evacuada tras la detección de este elemento, presuntamente una bomba de ruido, quien fue informada por particulares, lo que provocó la evacuación de esta estación. Ya se los adelantaba, murió de causas asociadas al COVID-19 Colin Powell, el ex secretario de Estado norteamericano durante el 11 de septiembre. El ex jefe diplomático que también presidió el Estado Mayor Conjunto del Ejército durante la Guerra del Golfo en el año 1991 habría recibido la pauta completa de vacunación contra el COVID, según comunicó su familia. Rusia y sus ex repúblicas soviéticas aliadas realizaron ejercicios militares cerca de la frontera con Afganistán. Las maniobras están contempladas la participación de un total de 4.000 personas y más de 500 piezas de equipamiento militar que tendrán lugar hasta el día 23 de octubre en los campos de enfrentamiento en Tayikistán.
Gracias, Quique. Nos vemos. 12:06, bueno, hoy día lunes 18 de octubre, un día importante, probablemente se conmemora, algunos dicen, otros dicen se celebra, pero lo importante es que ya se han cumplido 2 años desde el estallido social, 18 de octubre, y se prevé una jornada compleja. Existen cerca de 50 convocatorias de manifestaciones durante la jornada del día de hoy, y ya están los ojos puestos en la calle. Algunos municipios, por ejemplo, en la región metropolitana, que concentran manifestaciones, decidieron retirar mobiliario de las plazas. Ya han instalado, por ejemplo, que los locales comerciales retiren sus cosas antes de las 3 de la tarde y que cierren temprano. El gobierno, en tanto, coordinó con las fuerzas policiales la labor de más de 5.000 efectivos y un despliegue en las zonas de riesgo que se desarrolla desde el viernes 15. En la víspera de esta jornada, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, visitó distintas comisarías en la región metropolitana para entregar un mensaje de respaldo y también de ánimo a las filas. Tenemos que hacer una pausa en este sentido, les vamos a estar contando más detalles porque a esta hora habla el ministro de Salud, Enrique París, comentando más novedades respecto al plan de vacunación, no vacunados, vacunados. Escuchemos lo que dice.
A los equipos comunicacionales de La Moneda y de el MinSal. La variación de nuevos casos confirmados se relaciona en parte con, obviamente, un leve aumento que hemos tenido. La variación de casos confirmados es de un 42% y un 58% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. Solo 2 regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos 7 días y 2 en los últimos 14 días. Sin embargo, y esto hay que destacarlo, hay que considerar que la base de comparación es muy pequeña, ya que en algún momento llegamos a tener del orden, recuerden, de 250 casos diarios. Por lo tanto, tuvimos disminuciones muy importantes semanas atrás y al tener una base de comparación baja, los porcentajes actuales, aunque son altos, no se correlacionan de forma estrecha con el aumento de casos. Hoy día, por ejemplo, la media móvil es solo de 22 casos diarios. En cuanto a los casos que ingresan a la UCI con respecto al máximo de casos que tuvimos en abril, 243, en este momento la cantidad de casos que ingresan a la UCI, como lo dije en la media móvil de 7 días, es solo de 22. Esto evidencia una disminución gigantesca, una disminución del 91% de casos en ingresos a las unidades de cuidados intensivos. La letalidad también ha disminuido en forma impresionante en la última semana. En la última semana, solo en una semana, se observa una disminución de menos 36% de letalidad. Todas estas cifras, obviamente, son consecuencia de las campañas importantes que hemos hecho para prevenir, pero también de las campañas muy importantes de vacunación. Y podemos dar las cifras de vacunación. Hasta el momento, la vacunación con una dosis completa. Los que han completado su vacunación, mayores de 18 años, han alcanzado al porcentaje de 89,24% de la población mayor de 18 años que ha completado su esquema de vacunación, lo que equivale a una cantidad impresionante de gente, 13.565.163 personas. Esto es la población objetivo mayor de 18 años. A lo cual hay que agregar la dosis de refuerzo. Ya hemos logrado vacunar con dosis de refuerzo. Al principio comenzamos con AstraZeneca, ahora estamos vacunando con Pfizer, a 4.260.417 personas. Justamente es la dosis de refuerzo, en base al estudio que nosotros hicimos, estudio científico, que demostró que el aumento de los anticuerpos es enorme con la dosis de refuerzo, es lo que pensamos nosotros, junto a otras medidas, obviamente, que ha permitido disminuir la cantidad de pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo y ha permitido disminuir también, obviamente, la letalidad. Por eso es tan importante que la gente complete su esquema de vacunación con una y dos dosis y además se coloque la dosis de refuerzo cuando le corresponda. Y si no se la ha colocado, que se la coloque aunque esté retrasado. Y también un hecho inédito, Chile comenzó la vacunación en niños, cosa que no han hecho otros países. ¿Por qué? Porque nosotros hemos repetido hasta el cansancio que el virus busca nichos, busca lugares donde actuar. Y un lugar donde puede reproducirse y contagiar son los niños. Por eso, en cuanto a la vacunación en niños, entre 6 y 11 años de edad, hasta el día de ayer domingo en la noche, se habían administrado 831.981 dosis. En Chile nacen aproximadamente 240 o 230 niños por año. Por lo tanto, esto equivale prácticamente a 4 años, a 4 décadas. Es cierto, además, que contamos con vacunas para todos desde los 6 años de edad. Y si bien esto es un gran logro para Chile, el autocuidado también es fundamental. Desde el día 1 de la pandemia, eso no puede y no debe cambiar. No debemos dejar de cuidarnos. No podemos olvidar de usar mascarilla, porque la mascarilla, el no usar la mascarilla, aumenta considerablemente la posibilidad de contagiarse. No permitir que el aire circule en espacio cerrado también aumenta la posibilidad de contagio. Por eso es muy importante ventilar. Si estoy vacunado, aún me puedo contagiar y puedo contagiar a otros. Por eso siempre decimos, sigámonos cuidándonos. Nunca hemos dicho que la vacuna evita el contagio. Lo que la vacuna hace es evitar la enfermedad grave, evitar la muerte, evitar el ingreso a UCI. Nuestras principales herramientas van a seguir siendo cuidarse y vacunarse. Durante la semana pasada, pasando a otro tema, se aprobó con 3 votos a favor y 1 abstención en la tercera comisión mixta de presupuesto la partida 16 correspondiente al Ministerio de Salud. Agradecemos, como siempre, a los parlamentarios esta aprobación. Y agradezco especialmente al equipo de salud, en conjunto con FONASA, en conjunto con la DIPRES, la elaboración de este presupuesto. La partida presupuestaria para el Ministerio de Salud para el año 2022 asciende a 11.600 millones de millones, o sea, 11 billones de pesos, lo que significa un incremento, y quiero que esto lo escuchen bien, porque han habido voces diciendo que no hay incremento, no es así, significa un incremento del 11,7% respecto al presupuesto en curso. Además, como un hecho inédito, y como muestra la reactivación de las cirugías complejas post-pandemia, un equipo multidisciplinario del hospital público, doctor Ezequiel González Cortés, a quien agradezco pero enormemente, de corazón, con mucha fuerza, en ese hospital se llevó a cabo una intervención que podemos considerar como una verdadera hazaña en tiempos de pandemia. La separación exitosa de las siamesas Diana y Diabelín. Esta cirugía duró cerca de 15 horas y contó con más de 60 profesionales con una gran preparación, profesionales de todos los estamentos del hospital. Nos alegramos mucho, en primer lugar por el hospital, en segundo lugar por los funcionarios, pero fundamentalmente por la familia y por las niñas, Diana y Diabelín, que han sido separadas y obviamente van a tener una mejor calidad de vida. Junto con esto, quiero recordar que en octubre estamos conmemorando el mes del cáncer de mama, que es la primera causa de muerte por razones oncológicas entre las mujeres chilenas. El cáncer de mama es considerado uno de los principales problemas de salud pública en el mundo y en Chile esta patología se encuentra incluida en el Plan de Garantías Explícitas en Salud, GES. Es importante poder realizarse una mamografía. Actualmente el decreto GES indica que toda mujer entre 50 y 59 tiene derecho a realizarse una mamografía cada 3 años en el contexto del examen de medicina preventiva. Además, en el sistema público, dicho examen también está disponible a través del programa de reforzamiento de atención primaria, imágenes diagnósticas, cuyo principal componente es la detección precoz justamente del cáncer de mama. El cáncer se puede detectar precozmente y eso aumenta la supervivencia. Entre el año 2019-2021, se han implementado en la atención primaria 32 mamógrafos. Y también quiero agregar aquí un detalle. Nosotros aprobamos la ley del cáncer este año. Esta ley del cáncer va a tener un presupuesto de más de 3.800 millones de pesos y obviamente que está incluido el tema del cáncer de mama y la adquisición también de equipo. A través de estos mamógrafos de atención primaria, 30 de los cuales se encuentran integrados, ya que son mamógrafos digitales, a la célula de mamografía del Hospital Digital, estamos informando una gran cantidad de exámenes. De esta manera, el programa de imágenes diagnósticas financia el recurso humano y los insumos necesarios para la realización del examen en atención primaria y un médico radiólogo a distancia en el Hospital Digital realiza el informe de la mamografía. Al mes de junio del 2021, y hoy debe ser más del 20%, al mes de junio el 18% del total de mamografías las realizábamos en APS, pero se informaban en el Hospital Digital. De acuerdo con los registros del Hospital Digital, la producción total de mamografías en el periodo comprendido entre enero de 2020 y septiembre de 2021 es de 78.454, siendo que antes solamente se informaron 23.432 el año 2020 y 55.000 el 21. Todo este mes estaremos realizando acciones para concientizar sobre esta enfermedad. A inicios de este mes estuvimos con el subsecretario Alberto Duñac acompañando al presidente de la República, Sebastián Piñera, a la primera dama, Cecilia Morel, que se ha dedicado en cuerpo y alma al problema del cáncer de mama, a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Salaquet, justamente en un lanzamiento de la campaña para la prevención del cáncer de mama 2021, que lleva como nombre Acabemos con el Cáncer de Mama. También acompañé al director general de la PDI, señor Sergio Muñoz, en una actividad orientada a destacar la importancia del autocuidado en el mes de la prevención de esta enfermedad en la Escuela de Investigaciones, cosa inédita y que quiero destacar, por eso lo digo hoy día. Hoy queremos transmitir desde este espacio algunos valiosos testimonios de mujeres que se refieren a la importancia de la detección precoz y tratamiento oportuno de esta enfermedad, concientizando sobre cuán relevante es hacerse la mamografía, ya que la detección a tiempo es clave. Norma Sarmiento, kinesióloga, diagnosticada con cáncer de mama en 2009. Comillas, cumplir con los exámenes no es suficiente. También es fundamental escuchar las señales de tu cuerpo. Soy matrona y tuve cáncer de mama. Gracias a una ecografía mamaria supe que tenía esta enfermedad y pude realizar el tratamiento oportunamente con resultados exitosos. Realiza tus exámenes a tiempo. Tú eres importante, nos dice Rosita Mora, matrona diagnosticada con cáncer. Me diagnosticaron el cáncer por casualidad en forma muy temprana cuando solo eran microcalcificaciones. Si el diagnóstico no hubiese sido temprano, probablemente hoy no estaría aquí. Es el testimonio de la señora Eugenia Díaz, diagnosticada con cáncer de mama el año 2015. Por último, Yuvel Loli de Paz, 39 años de edad, nos dice, comillas, invito a todas las mujeres a hacerse la mamografía, a palparse, es decir, a hacerse el autoexamen, y no pasar por alto ningún síntoma extraño en su cuerpo. Es la única forma de saber que podemos tener un cáncer de mama. Agradezco a todas ellas su testimonio. Los invito a seguir esta campaña en las redes sociales del Ministerio de Salud. Recuerden, tienen todo el año para hacerse la mamografía. También estoy recordando en este minuto que en el Congreso Nacional, por iniciativa de la senadora Goich, vamos a hacer también una campaña de detección con un mamógrafo móvil. Es importante, por lo tanto, no dejar de lado este examen, mamografía, para detectar precozmente esta enfermedad. Muchas gracias. Le daré ahora la palabra al doctor Alberto Duñac, subsecretario de Redes Asistenciales. Doctor Duñac.
Muy buenas tardes a todos, gracias, ministro. Ya ha pasado un mes desde las fiestas patrias, 3 semanas desde que se informó el nuevo plan paso a paso y 2 desde que se eliminó el estado de excepción y con ello el toque de queda. Sin duda, estos 3 hitos son muy importantes para el manejo de la pandemia, que trajeron como consecuencia un aumento considerable de la movilidad de las personas en todo el país. Para nadie es un misterio que en los últimos días hemos visto un aumento significativo en el número de casos reportados diariamente, lo cual, como Ministerio de Salud, nos mantiene muy en alerta y en constante evaluación de las medidas que tomamos para el bien de la ciudadanía. Sin embargo, este incremento de casos afortunadamente no se ha visto reflejado en la ocupación de camas críticas ni en el número de personas fallecidas y esperamos que así se mantenga. El viernes, por ejemplo, la Red Integrada de Salud informó 381 pacientes hospitalizados por COVID-19 en las unidades de cuidado intensivo. El sábado disminuyó a 380. El domingo aumentó un poquito a 382. Actualmente, de los 1.750 y tantos pacientes que tenemos hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, 379 son por personas que tienen la enfermedad de coronavirus, lo que representa un 22% del total de pacientes hospitalizados. En este contexto, el día de hoy compartiré una nueva actualización de cifras que hemos venido mostrando en las últimas semanas y que nos permiten observar cuál ha sido la evolución de la pandemia en nuestro país. En el primer gráfico podemos apreciar cuál ha sido la evolución de los casos confirmados de coronavirus durante todo el año 2021. Actualmente el promedio diario.
Declaraciones entonces desde el Ministerio de Salud a la espera de las novedades respecto de las personas vacunadas y los no vacunados que podrían tener más restricciones, los no vacunados, pero sí. Eso está por anunciarte por parte del Ministerio de Salud.
Bueno, hay que contextualizar un poco que hay nuevo reporte de COVID, se registraron 1.357 nuevos casos, 11 fallecidos en las últimas 24 horas, la positividad fue de 2,46% en el país y 3% sigue subiendo en la región metropolitana y con esta cifra el país alcanzó los 7.789 pacientes que se encuentran en etapa activa del virus.
12 de la tarde con 22 minutos. Vamos con los temas, por supuesto, que está marcando este 18 de octubre. Por un lado, 2 años, la conmemoración de lo que inicia ahí con el estallido social. Y también se toma desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el Congreso Nacional en Santiago. Uh-huh. Con respecto al trabajo de la Convención Constitucional, recordemos que ya de hecho se publicó en los últimos días el reglamento de la Convención y oficialmente desde hoy empieza el trabajo de los temas de fondo. No es que hoy día se empiece a escribir el artículo 1 de la propuesta, sino que se constituyen las comisiones permanentes que van a ir por temas definiendo cuáles son los puntos de esta propuesta que se va a ir discutiendo y votando. Durante la mañana estuvimos conversando con uno de los constituyentes, Hernán Larraín, por el inicio de la discusión de la nueva constitución. Escuchemos parte de lo que dijo en ahora en Duna Hora.
En Duna Punto.
En Duna Punto, gracias.
Hoy día va a haber el inicio del trabajo de contenidos. Hay un pleno a las 15:30 y yo espero que esto esté marcado por el trabajo que tiene que hacer la convención y no caigamos en alusiones al 18 de octubre, que es una fecha que más bien nos divide y que genera una tensión, y pensemos en el futuro más que en ese pasado. ¿Sí? En una salida que era extraordinariamente compleja para el país.
Ahí las declaraciones de Hernán Larraín en Duna en Punto. La pueden revisar en revista completa, por supuesto, en Duna.cl. Hay otros temas que Rodrigo Álvarez fue conversando sobre el trabajo de la Convención Constitucional, las proyecciones, lo que ha sido las polémicas, los encuentros, los acuerdos también que se han dado de los distintos sectores de la Convención en un día, por supuesto, marcado por este 18 de octubre.
En otras informaciones, 12:42, les cuento que el 25 de septiembre pasado, un grupo de personas que participaban en una marcha quemó las carpas y otras pertenencias de los ciudadanos extranjeros, los que se encontraban en Plaza Arturo Prat, en Iquique. Estos migrantes estaban esperando la regularización de su situación migratoria. Bueno, el Ministerio Público ya identificó a la primera de esas personas que habrían participado de estos hechos y van a ser formalizados según el escrito ingresado al juzgado de garantía de Iquique por el fiscal adjunto de esa ciudad, Juan Valdés. Se trata de Américo Pinochet Ortiz, quien será imputado como autor de delito de incendio, descrito y sancionado en el artículo del Código Penal, que establece pena que puede llegar incluso hasta los 10 años de cárcel, si es que el daño causado al tercero excediera de 40 unidades tributarias mensuales, que equivale a un poco más de 2 millones de pesos. El tribunal fijó para noviembre la audiencia de comunicación de cargos y, bueno, la tramitación judicial inició, según los registros del portal del Poder Judicial, por una querella del delegado presidencial de la región de Tarapacá, Miguel Ángel Quesada, presentada el 30 de septiembre. Y anoche, además, fueron detenidos otros 3 imputados por estos hechos, los que pasarían a control de detención durante esta jornada. Esa acción penal atribuía a quienes resultaran responsables de los hechos denunciados, los delitos previstos y sancionados en el Código Penal, que sanciona el quien sin estar autorizado interrumpiera completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública. También, como es de público conocimiento, durante el mes de septiembre del presente año, a través de una convocatoria sin autor definido, efectuada por redes sociales, se llamó a desarrollar en la ciudad de Iquique esta marcha vinculada a la crisis migratoria. Y a raíz de esto se generó toda esta situación. Bueno, finalmente la Fiscalía pidió la primera formalización por la quema de carpas y enseres de los migrantes en Iquique. Se trata de un imputado al que se le atribuye este delito de incendio. Y el juzgado de garantía de esa ciudad fijó la audiencia de comunicación de cargos ya para el próximo 30 de noviembre, pero por lo menos ya hay personas identificadas por esta situación.
12 del día, 26 minutos, hasta ahora tranquila completamente Plaza de Italia. Recordemos que hoy es 18 de octubre, hay algunas manifestaciones convocadas para la jornada en distintos puntos. ¿Hay alguna novedad con estaciones de metro? Hasta ahora nada, ¿no?
Estación Vicente Valdés sigue cerrada. Cerró nuevamente por otro artefacto sospechoso, así claro. Que hay un procedimiento de carabineros a esta hora.
Línea 4 y línea 5 se encuentran cerradas y sin detención de trenes debido a este procedimiento policial que tú decías por este objeto sospechoso en el túnel de acceso a la estación. Y la combinación, también dicen desde el metro, está suspendida.
Lo que sí ha pasado en la macrozona sur, también en la región de la Araucanía, se han detectado varios hechos de violencia durante esta jornada. De hecho, durante las últimas horas, desconocidos perpetraron una serie de ataques incendiarios en Victoria, en la Araucanía, durante esta madrugada. Victoria está en la provincia de Malleco, una de las 4 provincias de la macrozona sur, que se encuentra vigente, digamos, el estado de excepción constitucional de emergencia que anunció el gobierno la semana pasada, que implica en la práctica un despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas que colaboran con carabineros en temas y en pegas de seguridad. Respecto de estos actos de violencia durante las últimas horas, el primero fue durante la madrugada, camino a Inspector Fernández en el kilómetro 28, donde un grupo de encapuchados portaban armas de fuego, ingresaron a un predio y rociaron a un galpón, quemando maquinaria que hacía faenas de reparación en caminos de la zona. Y durante la mañana también hubo más hechos puntuales, por ejemplo, otro grupo de encapuchados en el sector de Vitra, que quemaron al menos 8 camiones y otros vehículos que prestaban servicios de una planta agrícola que opera en las cercanías de la zona urbana de Victoria. Por último, también en Selva Oscura, que es otro atentado incendiario donde desconocidos quemaron maquinaria forestal y un templo evangélico al interior de esa comunidad.
12:28, tenemos que hacer una pausa, pero tenemos pregunta del día y hay varias personas votando y queremos que ustedes también participen con nosotros.
Como siempre, tiene que ver con el 18 de octubre. ¿Crees que se han avanzado las demandas luego del estallido social? Te dejamos 4 alternativas. ¿Se ha avanzado? ¿Nada ha cambiado? ¿Falta mucho aún? ¿O antes estábamos mejor?
Mientras ustedes votan, hacemos una breve pausa comercial y, por supuesto, volvemos con más informaciones del mundo, del deporte, de la economía y mucho más aquí en Ahora en Duna, el 89.7. Vamos y volvemos.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Por segundo año consecutivo, Acciona es la única empresa del sector de la construcción y la ingeniería incluida en el índice global Top 100 de diversidad e inclusión, elaborado por la consultora financiera Refinitiv. Ocupando el número 36 en la clasificación general, la compañía es reconocida por sus políticas ambientales, sociales y de gobernanza, así como su compromiso con la igualdad de género, los contratos socialmente inclusivos y la formación en diversidad cultural. El ranking se basa en el análisis de más de 500 variables diseñadas para medir el rendimiento de cerca de 11.000 empresas que representan más del 80% de la capitalización bursátil mundial. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Buena, compadre, ¿a dónde va?
A entrenar, pues, amigo.
Ah, oye, ¿y así nomás? ¿Seguro llevas todo?
Pero por supuesto, llevo mi casco, mis rodilleras y mi seguro alemán a accidentes.
Porque tu tranquilidad es nuestra meta, te presentamos el nuevo seguro alemán accidentes. Cobertura de gastos médicos en caso de cualquier accidente. Respaldo de los mejores especialistas de clínica alemana. Y un 30% de descuento en Alemán Sport. Contrátalo hoy en alemanaseguros.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Creo en Chile, en su bandera, en sus tradiciones. Creo que podemos tener un país mejor que se construya desde el sentido común. Soy Luciano Cruzcoque, candidato a senador por la región metropolitana. Recuperemos la sensatez para que puedas vivir en paz.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Con 31 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, Cal 89.7. En Santiago la temperatura ya llega a los 24,6 grados de temperatura y está con nosotros Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás? Te extrañamos el viernes para comentar el partido.
¿En serio? Fran. Yo también.
Más que me imagino que tú querías comentarlo, celebrar, ¿o no?
Fue un motivo de fuerza mayor.
Tremenda celebración se mandó la Fran, entonces.
Claro, no, por eso no vino el viernes.
No, todo lo contrario.
Están hablando de más. ¿Qué nos traes hoy, Fran?
Oye, pero quería hablarles de fútbol precisamente, pero pura falacia. Pero del futuro de Alexis Sánchez, porque ya está más afuera que adentro del Inter de Milán por varias razones. La principal es por el alto sueldo que tiene, gana 7 millones de dólares por temporada, algo que no es viable, considerando además que desde que llegó Simone Inzaghi a la banca del Inter de Milán es suplente, su edad, tiene 32 años, y por lo demás se ha lesionado mucho, entonces no le está generando lo que gastan más en él de lo que genera para el club, y eso a los dueños del Inter de Milán no le está gustando mucho, y lo están haciendo también con varios jugadores, lo han hecho desde que han tenido que hacer una planilla más barata de lo que han tenido, porque los temas económicos también los han afectado a ellos. Bueno, ha sonado en el Olympique de Marsella, ha sonado también de que a lo mejor podría regresar a la Premier League. Sin embargo, en los últimos días ha sonado bastante fuerte en España, principalmente en el Sevilla, en el Betis, en el Valencia, incluso.
¿Dónde no ha sonado?
¿Dónde no ha sonado? Pero en los últimos, en el West Ham inglés, ese era el equipo de Inglaterra. En el Betis, según publican medios españoles, es donde más fuerte está sonando, y las razones son bastante claras. Está Claudio Bravo, que tiene bastante cercanía con Alexis Sánchez, tiene contrato hasta junio del 2022 Claudio Bravo, pero dan por hecho que él va a renovar con el equipo que dirige Manuel Pellegrini. Y ahí también dicen, bueno, Manuel Pellegrini, también el técnico chileno, no es primera vez que trata de fichar a jugadores chilenos desde que llegó al Betis. Lo estaba haciendo hace algún tiempo con Mauricio Isla del Flamengo. También lo ha hecho con Eric Pulgar, que milita en la Fiorentina de la primera división del fútbol italiano. Y uno podría decir, ¿será que Pellegrini
estará hablando con los jugadores para eventualmente dirigir una selección chilena? Yo le digo al tiro, no.
Ni lo había pensado.
No, porque también suena eso, como no hay que buscar petróleo abajo del agua.
Pellegrini suena a la Roja desde San Paolo.
Y aparte que él hace no mucho con el diario de Sevilla dio una entrevista, sí, y dijo, yo no voy a ir a la selección chilena para que me pongan una guillotina en el cuello. Dice, yo mientras pueda dirigir clubes, voy a dirigir clubes. Y cuando se me presente la oportunidad de dirigir una selección, que espero que cuando se me dé esta oportunidad sea la selección chilena, lo voy a hacer con un equipo de dirigentes que me apoye y que tenga una visión similar a la mía en el fútbol. Porque en los clubes, cuando tengo problemas con los dirigentes, el que se tiene que ir soy yo, yo soy el empleado. Lo mismo pasa con la selección chilena, donde los dirigentes son, de alguna forma, los dueños de la federación o de la ANFP. En ese sentido, él dice que claro que le gustaría llegar a Chile, pero a mejorar el fútbol chileno, porque la selección es una consecuencia del buen trabajo que se hace en las federaciones a nivel formativo y también de liga. La puerta de Pellegrini no está cerrada, y uno podría, una vez decía, podría pensar que a lo mejor tener a Claudio Bravo, a Alexis Sánchez y otros jugadores de La Roja podría ser también para poder trabajar en eso, pero ya demasiado busquilla. Yo creo que simplemente quiere jugar con Alexis Sánchez porque reúne las características que a él le gustan como técnico en el equipo que está dirigiendo ahora. Así que vamos a ver qué pasa con Alexis Sánchez, pero lo más probable es que se vaya del Inter de Milán, porque el Inter no puede y no quiere pagar los 7 millones de dólares que cuesta, y además tienen en la mira a Andrea Belotti, un jugador de 27 años, campeón de Europa, italiano, que actualmente milita en el Torino. Y si es que realmente llega Belotti al Inter de Milán, podría haber un intercambio con Alexis Sánchez y Alexis Sánchez seguir en la Serie A e irse a jugar al Torino, que es el equipo de Torino, que le hace el derbi de la ciudad con la Juventus. Así que eso con Alexis Sánchez. Y también hace un par de horas fue el juicio de la muerte del argentino Emiliano Sala. ¿Se acuerdan que falleció cuando su avioneta cayó en el Canal de la Mancha, cuando se trasladaba del Nantes para fichar por el Cardiff? Falleció él y el piloto. A Emiliano Sala lo encontraron su cuerpo, al del piloto no, y hoy día comenzó y fue el juicio de el único acusado por este accidente. Se trata del británico David Henderson, de 67 años, que se declaró culpable de haber organizado el vuelo en que murió el futbolista argentino, pese a que el vuelo no contaba con todas las autorizaciones. Dicho esto, él, eso sí, puntualizó frente al juez que es inocente del cargo de negligencia o de haber puesto la nave en peligro, como lo acusa la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido. Así que bastante doloroso para la familia, para el fútbol argentino, sudamericano, el fútbol mundial en general, pero se están empezando ya a esclarecer algunos puntos. En el tenis, Barrios, Davilos y Nicolás Jarry y también Lama siguieron avanzando en el ranking ATP. Tomás Barrios sigue como la segunda raqueta nacional, alcanzó una nueva marca en su carrera porque por primera vez está entre los 150 mejores del mundo, alcanzó el puesto 145. Alejandro Davilo subió 10 puestos luego y se quedó en el puesto 174 gracias a su destacada participación en el Indian Wells. Recordemos que clasificó cómodamente al cuadro principal del torneo, consiguió una victoria en el cuadro principal y primera vez que consigue una victoria en un Master 1000 tras superar al estadounidense Dennis Kudla. Le ganó en dos sets corridos, 6-1 y 7-6, aunque todo se terminó luego de que cayera contra el número 7 del mundo, el italiano Matteo Berrettini. Y Nicolás Jarry y Gonzalo Lama sumaron puntos en los últimos Challengers de Santiago, avanzaron 15 y 13 puntos respectivamente. Nicolás Jarry se quedó en el puesto 202 y Gonzalo Lama está en el 314 del planeta. Cristian Garín, que cayó en tercera ronda del Indian Wells, se mantiene en el puesto 17. ¿Por qué uno dice a Nicolás Jarry, si conocemos el nivel de tenis que tiene, le ha costado tanto subir? Recordemos que todavía están los rankings congelados en la ATP, hasta no mucho estaban congelados, entonces sumar puntos es difícil más cuando complejo, claro, están congelados los puntos. Y eso, de hecho, se ve reflejado que recién esta semana Roger Federer acaba de salir del top 10 del ranking, un Roger Federer que no ha competido. Y eso
no,
y,
no ha jugado.
No ha jugado, jugado uno o dos campeonatos, hace 250 y eso demuestra lo difícil que está para los
recuérdame
que vienen abajo.
¿Por qué están congelados?
Estaban congelados por la pandemia.
¿Ya?
Y debido a
porque se pospusieron muchos torneos.
Se pospusieron muchos torneos y
se atrasó todo.
Se atrasó todo, algunos jugadores no querían participar en todos los torneos debido a las restricciones sanitarias, entonces la ATP había acordado que los puntos se congelaban y podías, si no defendías, no me acuerdo muy bien cómo era, pero si ponte tú, si tú jugabas el US Open del 2019 y el 2020 no lo jugabas, no perdías los puntos que ganaste en ese US Open, sino que quedaban congelados. Uh-huh. Y después eran como, ponte tú, si habías hecho, no sé, 500 puntos, era hasta la mitad. No me acuerdo bien, pero había como un cálculo ahí matemático que finalmente no permitía que los jugadores que sí estaban compitiendo pudieran seguir sumando puntos porque, por ejemplo, Roger Federer, que no jugaba, seguía con sus puntos congelados y habían jugadores que a lo mejor no tenían los mismos puntos, pero bueno, estaban demostrando que lo estaban haciendo bien. Y eso también es lo que hablan muchos técnicos y muchos tenistas que dicen el ranking no necesariamente demuestra el buen nivel de los tenistas. Y también lo hemos visto, Cristian Garín, que perdió contra el número 27 del mundo, y uno dice, bueno, son 10 rankings. Bueno, es que
ahora eso le perjudica a Jarry, pero también le puede favorecer en términos de que él también estuvo parado por todo este caso de dopaje.
Claro, a él le favoreció que no hubiera competencia y se pudo entrenar.
Se le alinearon los astros.
Pero ahora le está jugando en contra, que suma y suma puntos y sigue sin subir. Pero recordemos que Nicolás Jarry no dio positivo doping.
Sí.
Hubo una contaminación cruzada y finalmente igual fue sancionado.
Fue sancionado, pero no es el claro, yo me tiré con todo con el concepto dopaje, pero hubo una contaminación cruzada, finalmente.
En unas vitaminas que se hicieron.
Una vitamina, el órgano regulador igual dijo que hay sanción pero no era que estuviera con algún.
Claro, no es que él se haya inyectado o consumido algún medicamento ilícito para mejorar su rendimiento.
Ya, pues gracias, Fran. Nos vemos,
que estén muy bien.
Que te vaya muy bien.
Chao.
12:41, y en noticias del ámbito internacional, Colin Powell, uno de los protagonistas de la política mundial durante más de 2 décadas, falleció hoy día por COVID-19, y no es que no haya estado vacunado, sí estaba vacunado. Bueno, Powell, de 84 años de edad, se convierte en la figura más destacada que cae víctima de este virus. El general había sido diagnosticado también de mieloma múltiple, un tipo de cáncer que no tiene cura y que provoca el desplome del sistema inmune, y por eso probablemente también se generó esta falla que tuvo. Aunque el general neoyorquino es recordado sobre todo por haber sido la primera persona de color que alcanzó los cargos de consejero de seguridad nacional con Ronald Reagan, jefe de Estado Mayor con George Bush padre y secretario de Estado con George Bush hijo, y por su giro desde las posiciones del Partido Republicano hacia la del Demócrata, él fue también una de las figuras centrales en las dos guerras que Estados Unidos tuvo, la con Irak en el 91 y en el año 2003, la primera para expulsar a las fuerzas de Saddam Hussein de Kuwait, y también se realizó distintos consejos. La segunda controvertida invasión que culminó con la ocupación del país y una guerra civil interminable fue llevada a cabo contra las ideas del general, que incluso tuvieron un nombre, la doctrina Powell. Así que a menudo se dice que Colin Powell se opuso a la invasión de Irak en el año 2003 cuando era secretario de Estado. Sí. Dicen algunos que es mentira. Lo que sí rechazó fue cómo se llevó a cabo esa invasión.
Pero públicamente él tuvo que salir a justificar el argumento de Estados Unidos para la invasión de Irak, que era el que Irak tenía almacenada armas de destrucción masiva, lo que la historia dijo todo lo contrario, digamos, hasta el día de hoy.
Bueno, finalmente Powell se ha convertido en uno de los pocos líderes estadounidenses a cargo de materias de defensa con experiencia real de combate, porque claro, eso no es común verlo en estos siglos, pero también fue, según sus críticos, el máximo ejemplo de general político capaz de afrontar la opinión pública y el poder de Washington y de actuar con consecuencia, es lo que se está escribiendo a esta hora en los medios internacionales a propósito de la muerte de Colin Powell, que lamentablemente muere a causa del COVID-19, pero tenía 84 años y tenía otras enfermedades de base.
12:44. Revisamos otras informaciones internacionales. En Bolivia, el gobierno de ese país, el ministro de hecho de gobierno de Bolivia, Carlos Eduardo del Castillo, denunció que hace menos de un año se produjo un intento de asesinato, de magnicidio contra el presidente actual Luis Arce, cuando todavía no había asumido ni siquiera su cargo, en el que estarían implicados supuestamente los responsables de la muerte del presidente de Haití. Acá hemos mostrado, dijo, una serie de pruebas fehacientes y hemos demostrado que existió un plan, primero con la búsqueda y con el contrato de paramilitares estadounidenses mediante un señor bajo un nombre falso para asesinar a Luis Arce, y segundo para con militares colombianos que asesinaron al presidente de Haití. Es decir, un vínculo entre el asesinato del mandatario y el supuesto intento al presidente boliviano. Queda claro que en Bolivia existió un intento de desestabilizar el país mediante un plan elaborado para no dejar a Arce asumir el mando emanado de las urnas, dijo del Castillo, quien consideró que no es coincidencia que uno de los mercenarios colombianos detenidos en Haití pasara en Bolivia días previos y posteriores a las elecciones de 2020. A finales de septiembre se supo que el colombiano Arcángel Pretel, acusado de ser uno de los autores intelectuales del magnicidio del presidente de Haití, organizó un viaje de negocios a Bolivia poco antes de unas elecciones muy disputadas, según unos audios a los que tuvo acceso a la cadena de televisión estadounidense Univisión. Del Castillo mencionó que Luis Fernández López, ministro de Defensa en el gobierno de Jeanine Añez, quien mantuvo contactos constantes con estos grupos irregulares y paramilitares mediante empresas con experiencia en combate en Irak o Afganistán, en referencia al nuevo informe de una revista donde precisamente se da esta información. La semana pasada se publicaba que en una de las grabaciones filtradas, una persona identificada como el ministro de Defensa boliviano dijo que estaba trabajando para evitar la aniquilación del país. Las Fuerzas Armadas y el pueblo tenían que levantarse y bloquear la administración de Arce. Y según estos audios, dijo del Castillo, López mantuvo un encuentro con esta persona supuestamente vinculada a la muerte del presidente Haití, quien actualmente está en prisión en La Paz, acusado de delito de estafa, informó el periódico boliviano La Razón.
12:46. Hay novedades en Myanmar. El gobierno de ese país anunció la liberación de más de 5.000 personas que están encarceladas por protestar contra el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas que se desarrolló en febrero. Esto indicó y fue anunciado por la Junta Militar este día lunes. 5.636 prisioneros van a ser indultados y liberados antes del Festival de Luces Ta Ding-Yut, que comienza este martes, dijo el general Min Aung Hlaing, pocos días después de ser excluido de la primera cumbre de Asociación Nacional de Sudeste Asiático. Sigue muy complicada la situación en Myanmar desde el golpe militar cuando se derrocó al gobierno de Aung San Suu Kyi. Desde entonces, más de 1.100 civiles murieron en la represión contra los disidentes y más de 8.000 personas fueron arrestadas. Esto según la ONG local Asociación de Asistencia a los Presos Políticos. Según la ONG, más de 7.300 personas están actualmente encarceladas en todo el país. Se suman a estos 5.000 los 2.000 reos que se anunció iban a ser liberados en junio de este año. Las autoridades en ese minuto, la Junta Militar, además reiteró y retiró los cargos contra 24 celebridades del país y deportistas que habían expresado su rechazo contra el régimen militar.
12:48.
Estás en Ahora en Duna.
Bueno, 18 de octubre, sabemos que es una jornada compleja. Estamos revisando el Metro de Santiago, que a esta hora dice que se restableció el servicio en Vicente Valdés, en la línea 4 y la línea 5, y se habilitó también la combinación entre ambas líneas. Esto luego de que se cortara por un procedimiento policial producto de un objeto sospechoso en el túnel de acceso a la estación. Eso ya estaría fuera de problema, está funcionando con normalidad, pero para el día de hoy hay cerca de 50 convocatorias a manifestaciones. Algunos municipios de la región metropolitana que concentran manifestaciones decidieron retirar el mobiliario de las distintas plazas y las calles y que están llamando a que el comercio cierre temprano, a eso de las 3 de la tarde. Desde el gobierno están coordinando a las fuerzas policiales la labor de más de 5.000 efectivos en un despliegue de zona de riesgo que se está desarrollando desde el viernes. Hay algunas manifestaciones convocadas a las 9 de la mañana. Se informó la situación del
metro, pero también hay otras cosas que podrían suceder, sobre todo durante la tarde. Las instalaciones del metro de Santiago fueron el principal escenario de hechos del 18 de octubre en el año 2019. Estaciones fueron atacadas y hubo 7 estaciones completamente incendiadas, y hay un resguardo a esa zona, sobre todo acá en la región metropolitana. Desde el Ministerio de Transporte estaban informando desde bien temprano interrupciones de tránsito, sobre todo en Avenida Providencia al Poniente, bajo la pasarela peatonal del Mall Costanera Center, por manifestaciones, pero claro, lo que se sabe es que hay varias convocatorias que se han desarrollado durante los últimos días para el día de hoy. En regiones, Carabineros también ha reportado barricadas durante la mañana en, por ejemplo, en la región de Antofagasta, una humarada constante debido a una fogata que se prendió en la ruta 26 en Avenida Salvador Allende, en agua hasta Nudo Uribe, mientras que en Viña del Mar desconocidos instalaron barricadas encendiendo fogatas y cortaron el tránsito del sector de Miraflores y el túnel Los Gemelos en ambas direcciones. Vamos a estar revisando, por supuesto, durante el transcurso del día lo que vaya pasando en las calles producto de manifestaciones que se podrían ir generando producto de este día, de este 18 de octubre.
12 del día, 50 minutos. Nico, ¿te toca a ti?
No, a ti.
A mí, ya. Oye, que quiero hablar sobre un tema que se supo ayer en la noche a propósito de este reportaje de Canal 13, donde se conocen graves acusaciones en contra de la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, para favorecer la campaña electoral de su pareja, que es el candidato a diputado Cristian Pino. Una situación donde, claro, hay acusaciones de falta de probidad, también mal uso de los recursos públicos, porque hay funcionarios del gabinete de la ministra que colaboran comunicacionalmente con este candidato a diputado, que es pareja de Carla Rubilar. Según este reportaje de T13, que se conoció por un reclamo que hicieron funcionarios del ministerio, que habrían recibido instrucciones a través de chat, digamos, de WhatsApp, para favorecer a Pino, que está postulando por el distrito 8 de la región metropolitana. Según los antecedentes que da a conocer este reportaje, Carla Rubilar cuenta con el apoyo de funcionarios ministeriales que están instruidos por la ministra para ayudarlo en distintas cosas, estar pendiente de los chats y ver, por ejemplo, las redes sociales que afecten o no la candidatura de Pino. Pino, de hecho, está parte de este chat oficial que es de la dirección de prensa, todavía está ahí, digamos, a pesar de que él hace harto tiempo ya que se fue de trabajar con Carla Rubilar, en algún minuto estuvo en el gabinete, salió también, y dice esta reclamo que agrega que los trabajadores del ministerio se les agrega otro chat que tienen directa relación con la campaña también de el diputado. La acusación de Rubilar iría contra el dictamen de la Contraloría, que es muy duro en ese sentido, de que estaría infringiendo el principio de probidad, porque los funcionarios públicos no pueden hacer actividades de campaña dentro de sus horarios laborales, que era, claro, acá eran unas conversaciones de WhatsApp, no solamente de Pino, sino también de la ministra, un poco pidiendo ayuda, pidiendo opiniones, Pino pidiendo también opiniones respecto de decisiones como, por ejemplo, no sé, un video de la campaña, donde los colaboradores del Ministerio de Desarrollo Social opinan y dan como su asesoría también estratégica y comunicacional. Es de ahí donde se genera esta polémica. Hablaron desde Chile Vamos sobre el tema, habló partiendo Renovación Nacional, que descartó que renuncie la ministra Carla Rubilar, porque hay varios que están pidiendo que ella dé un paso al costado. Habló de hecho sobre el tema el presidente de Renovación Nacional, que es Francisco Chaguán, que dice esto tiene que investigarse, pero hasta donde nosotros sabemos y los antecedentes que disponemos, nosotros creemos que acá no hay uso de recursos públicos. También hablaba Jaime Mañalich, que también decía, que recordemos que es candidato al Senado por RN, que decía que esto también hay que investigarlo. Iván Moreira, senador de la UDI, dice, acá tiene que darle Rubilar explicaciones al presidente, y si su renuncia es responsabilidad del presidente. Sichel, evidentemente el candidato presidencial de Chile Vamos, dio explicaciones, dijo hay un presidente de la República y una ministra que creo que cuenta con el respaldo del gobierno. Respecto a Pino, es un candidato más de Chile Podemos Más, yo lo voy a apoyar como todos los candidatos, es decir, tratando un poco de no intervenir en esta polémica.
Sí, estaba viendo también un video que publicó en sus redes sociales el diputado Miguel Mellado de Renovación Nacional. Recordemos que Carla Rubilar era de Renovación Nacional, no es actualmente militante. De hecho, tuvo un paso por Renovación Nacional, es técnicamente independiente, pero con una historia también en el partido, obviamente. Estaré bien, ¿no?
¿Cómo así?
Que es RN la ministra. Sí,
porque no.
Y Cristian Pino también no va por cupo de RN.
Ella se salió de RN, no es RN, sí, es independiente por RN.
Pero tiene una historia y el candidato Pino va por un cupo de Renovación Nacional, digamos. Hay también una declaración del diputado Miguel Mellado que dice, la voy a citar: la verdad es que le tengo un gran cariño a Carla Rubilar, y como dicen por ahí, el amor es más fuerte, y a veces ese amor hace cometer algún error involuntario que yo espero se subsane y se soluciona a la brevedad.
Ya.
Ahora, estamos comentando lo que son las reacciones desde el oficialismo, ahí obviamente podrían haber desde la oposición, son acusaciones bien, bien importantes con respecto a el principio de probidad, la presidencia. Tanto se habla de la presidencia de aquellos quienes están en, por ejemplo, el gobierno o en puestos de autoridad, digamos. Y por sobre todo, claro, en el reportaje de Canal 13 se habla del uso de recursos públicos porque se destina tiempo de los funcionarios, esa es la denuncia que se hace ahí, para lo que puede ser a tipo de asesorías o recomendaciones, digamos, que finalmente ahí hay un gran problema y que estarían lideradas por la ministra. Faltan las declaraciones de la ministra. No ha habido un pronunciamiento por parte de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, sobre este tema en particular. Así que,
oye, mira, le escribí a Cristian Pino para preguntarle si había alguna reacción de su parte y todo. Y no me respondió, pero me manda un link de CNN Chile donde dice que quede claro, dos puntos. Contraloría afirma que los WhatsApp no son un medio oficial para dar instrucciones laborales, aunque reconoce que la plataforma es útil por su eficiencia como herramienta de trabajo. La entidad destaca que no corresponde enviar instrucciones importantes a través de la aplicación, un poco diciendo que, por lo tanto, no se va a fiscalizar porque no es un medio oficial. Un medio oficial sería un correo institucional @gobierno de Chile.
Los WhatsApp,
esa es la explicación que se da. Ahora
entiendo el punto.
Se entiende el punto, pero claro, qué feo.
A diputado, pero bueno, la Contraloría tiene que definirse y, de hecho, tomo la declaración también del diputado Mellado, que dice que aquí si alguien tiene una queja o denuncia tiene que presentarla a la Contraloría porque es el órgano encargado de definir si finalmente se actuó, si hay un tema administrativo, si hay algo más. Lógico, es la Contraloría la que tiene que definir. Ahora, esta discusión de los grupos de WhatsApp, pasó algún minuto con el tema de los correos, ¿te acuerdas tú? Cuando se solicitaban los correos del Ministerio de Salud para lo que fueron las distintas querellas, hay un tema ahí, pero...
Sí, ahora, claro, pero es que es complicado el tema porque al ser trabajadores, de todas formas, funcionarios públicos que reciben instrucciones, y claro, no es una vía formal, pero de todas formas, si recibes una instrucción de monitorear, por ejemplo, para Cristian Pino redes sociales, lo vas a hacer de tu jefe, en el fondo. Además, esto, al margen de este caso puntual, que es bien puntual, esto también abre un tema que siempre ha sido debate en elecciones, por ejemplo, en los municipios. Sí, cuando los alcaldes están en campaña, uno sabe que están todos los funcionarios en campaña. Los funcionarios en campaña para las reelecciones.
No, digamos todos, pero es una práctica que se ha repetido muchos años.
Sí. Y que están preparando las estrategias
para
de la campaña.
Para no decir que todos los municipios.
Es súper común que están muchos funcionarios trabajando por la campaña y preparando las estrategias de la campaña. Y no es que estén trabajando 100% en la rueda del municipio.
No,
sino
se debe
que
hacer, pero eso es cuando el alcalde o la alcaldesa va a la reelección. Aquí hay un tema que tiene cierta particularidad, porque es un candidato diputado, con un Ministerio de Desarrollo Social.
Sí, el Ministerio de Desarrollo Social, que claro, yo creo que es.
O las arengas, peor, por ejemplo, que a los candidatos presidenciales dan a los funcionarios públicos a nivel nacional. Y a través de intendente, bueno, ahora, ya no, pero siempre ha habido como instrucciones a funcionarios del Estado para que ayuden en un montón de dinámicas. Claro, siempre hay protocolos donde dice en los tiempos libres, etcétera. Pero siempre esa línea se corre,
según la norma Contraloría, después de las 6 de la tarde, o sea, fuera del horario laboral, se podría hacer, pero con ciertas restricciones también.
Claro, pero ¿qué pasa si un funcionario no quiere? También es un problema. ¿Qué pasa si un funcionario no quiere? Es que no quiero. Se mete en un atajo. ¿Qué pasa si alguien, uno de los trabajadores a los que les habló la ministra en WhatsApp, no quiere asesorar?
La denuncia se complica porque la que pide, quiero decir, que pide, quiero pensar que es que pide, es la titular de la cartera. Ese es el punto. Así que por eso yo creo que es importante que hayan declaraciones por parte de la aludida acá.
Aclaraciones,
explicaciones. Hemos estado en semanas llenas de explicaciones por distintos temas, pero son temas relevantes en términos de la probidad, presidencia y como tú dices, yo estoy de acuerdo contigo, José, esto se repite en este tipo de casos, bueno, tiene que ser explicado, y si tiene que haber una definición, el órgano competente es la Contraloría, pero claramente lo que ayer se vio en el reportaje, tomo las palabras del presidente de Chile Transparente, Alberto Prej, era bastante burda la forma.
Bueno,
12:59. Oye, pues muy rapidito, antes de irnos a la pausa, ojo con la economía china, porque se desaceleró en el tercer trimestre de este año. De hecho, el PIB chino creció un 4,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es bastante menor a lo registrado entre abril y junio, que llegó a un 7,9%, ya muy lejos de esos años donde China llegaba a crecer sobre los dos dígitos. Hubo un ajuste que decía para hacer una economía sostenible desde el gobierno de ese país, pero claramente 4,9% es bastante bajo y es una tendencia que complica. Las autoridades chinas hablan de un entorno complejo y duro a nivel doméstico e internacional, con más incertidumbres en este último, y aunque confían en que la economía siga manteniendo su tendencia a la recuperación pospandémica, advierten que todavía está inestable y desigual. Ojo con esto, porque puede también generar un efecto para nosotros directo en términos de el cobre durante las próximas horas, así que atentos con eso.
1 en punto ya. Tenemos que hacer una pausa, pero les recuerdo que a esta hora hay restricción de pista izquierda en Avenida Bilbao, el poniente, a la altura de La Tadía, para que tengan precaución. Hay distintos puntos, por ejemplo, de manifestaciones para los que van manejando. Un grupo de manifestantes avanza por Alameda al poniente, a la altura de Ahumada. Está el tránsito contenido, busquen alternativas porque está complejo. Y en cuanto al Metro de Santiago, se habilitó la línea 4 y 5, que estaban suspendidas durante la mañana. Ya están habilitadas, con combinaciones entre ambas líneas también habilitadas, para que lo tengan en consideración. Tenemos pregunta del día.
Exacto. 18 de octubre, ¿crees que se ha avanzado en las demandas del estallido social? ¿Se ha avanzado? ¿Nada ha cambiado? ¿Falta mucho aún? ¿O antes estábamos mejor? Para que votes.
Vamos y volvemos. Hacemos una breve pausa aquí en Ahora en Duna y regresamos con más informaciones.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Hola, soy Francisca Valdés, y como tú, yo no tengo eso que llaman experiencia política. Soy mamá, ciudadana, y mi experiencia es como emprendedora, apoyando por más de 20 años a cientos de mujeres en sus proyectos profesionales y emprendimientos. Mi experiencia es como empresaria, ayudando a mejorar la calidad de vida de la gente. Soy Francisca Valdés, la única candidata independiente de Chile Vamos, y mi única política es la gente.
Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén.
En Movistar Empresas apoyamos el momento gay de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo $6,990 por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
¿Llegó fin de año y necesitas evaluar desempeño? Lidera la gestión del talento con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Crea evaluaciones, obtén reportería de fácil lectura para dar feedback y visualiza resultados en tiempo real. Deja atrás las planillas y únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar.
Bienvenidos al recorrido por nuestra ciudad. Estamos pasando por este nuevo parque urbano que contribuirá a una mayor integración social de las familias. A este costado, ciclovías y nuevas veredas que aportan con la movilidad segura. Y más allá, el emblemático barrio que fue mejorado junto a todos los vecinos.
Hola, soy Felipe Wert, ministro de Vivienda y Urbanismo, y quería contarles que durante todo octubre vamos a estar celebrando el Mes de la Ciudad. Participa y revisa toda la programación en www.minbu.cl, porque el Minbu es el Ministerio de la Ciudad y también de la Integración Social.
1:04, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Con nosotros, Quique Llávar, para hacer un resumen de los principales titulares. Quique.
En el balance sanitario del día de hoy, la ministra de Transportes, Gloria Hood, dio cuenta de las novedades de los traslados interregionales para las distancias superiores a 200 kilómetros y que se hagan a través de transporte público, buses, trenes o aviones. En ese sentido, y desde el 1 de noviembre, nos exigirá el pasaporte C-19 para realizar estos viajes, ya que se tendrá que presentar el pase de movilidad, mientras que para los no vacunados tendrán que tener el certificado de un examen PCR negativo con máximo 72 horas de anticipación. También en el mismo balance se dio cuenta de 5 comunas que avanza de fase, mientras 7 retroceden. El Ministerio de Salud informó 1.357 casos nuevos de coronavirus y 11 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 2,46% y es de un 3% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 51.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 379, de los cuales 276 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica. Tras la denuncia de una supuesta ayuda de la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, a la campaña diputado por el Distrito 8 de su pareja, el periodista Cristian Pino, el timonel de Renovación Nacional, descartó que la secretaria de Estado deba renunciar a su cargo, asegurando que cree en sus palabras y que no hay uso de recursos públicos en sus acciones. En ese sentido, Francisco Chaguán aseguró creerle a Rubilar y que los hechos conocidos son un intercambio de WhatsApp y una reunión de Zoom que no constituyen hechos delictivos. La Convención Constitucional comenzará a escribir hoy la nueva Constitución. Se espera que la jornada abra con los discursos de cada uno de los convencionales, donde podrán dar a conocer su visión sobre todo lo que debe consagrar este documento. La Fiscalía pidió la primera formalización por la quema de carpas y enseres de inmigrantes en la ciudad de Iquique. Se trata de un imputado al que se le atribuye el delito de incendio. El juzgado de garantía de esa ciudad fijó la audiencia de comunicación de cargos para el próximo 30 de noviembre. Y Australia anunció que Melbourne saldrá de cuarentena total después de 2 meses. También se informó el término del toque de queda nocturno y que se permitirán las reuniones de hasta 10 personas en interiores.
Gracias, Quique. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:06, novedades del ámbito sanitario. Y por 5º día consecutivo, Chile lamentablemente reporta cifras diarias por sobre los 1.000 casos de COVID. Este fenómeno no ocurría desde el mes de julio, cuando también los contagios superaron los 1.000 por 5 días seguidos en jornadas del 22 al 26. Así, según informaron desde el MinSal, en las últimas 24 horas se reportaron 1.357 casos. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 42% en la comparación de 7 días y 58% si se compara a 14 días. En cuanto a la positividad, es de 2,46% a nivel nacional. La metropolitana mantiene su positividad, en 3%. Y el Departamento de Estadísticas e Información de Salud reportó lamentablemente 11 fallecidos producto de esta pandemia. Hay novedades en el plan paso a paso, según lo que informaba el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac, durante el reporte sanitario. Los cambios comenzarán a regir desde el miércoles 20 de octubre a las 5 de la mañana. Así avanzan a apertura inicial las comunas de Caldera, en Atacama, Copquecura, Ñuble, Ningüe en Ñuble, también con Tulmo en Biobío y Payeco en Los Ríos. Otras comunas que también han mejorado sus indicadores epidemiológicos y avanzan es Cisnes, ahí pero estará en preparación, mientras que retroceden el Quisco, San Antonio, Paredones, Peyúgue, Cañete y Río Ibáñez a preparación y Retiro a transición. Son las novedades del plan paso a paso que dieron a conocer las autoridades de salud en cuanto a las fases, pero también hubo novedades respecto a viajes entre regiones. Desde el 1 de noviembre, cambios en el transporte público en aquellos viajes que son de más de 200 kilómetros. Por ejemplo, si van a viajar en bus,
Si es que están vacunados, se les va a pedir el pase de movilidad. Pero quienes no estén vacunados, por supuesto, no van a tener el pase de movilidad y esas personas van a tener que presentar un test PCR con máximo 72 horas de anticipación. Es lo que informaron desde el Ministerio de Salud. Esto empieza a regir desde el 1 de noviembre para viajes mayores a 200 kilómetros.
Incluirán entonces a los niños. O sea, los niños chiquititos, pero que no están vacunados.
Que rigen en el calendario, en el fondo de vacunación.
¿Cómo que rigen en el calendario?
Que tienen la
pero
vacuna.
Los niños menos aprobado. De 6 no tienen su
claro,
vacuna.
Claro. Para ellos, a lo mejor habría que pedirles el PCR negativo.
Claro. Sí, eso es importante, esa noticia. Un requisito más como para los niños, para los niñitos. Sí. Mientras esté todavía
bueno,
ahí
que
en veremos.
No se quieren vacunar todavía.
Claro, no, sí. Merecidísimo, pero en el caso de los niños no está aprobada no en el mundo culpa. Esa claro. vacuna, claro. Ya, oye, respecto de vacunación, el subsecretario de Relaciones Económicas, Rodrigo Yáñez, aseguró que están en conversaciones con los laboratorios del mundo, digamos, que están desarrollando antivirales en contra el COVID-19. Dio una entrevista en el MOL TV donde dijo que un aspecto nuevo son los tratamientos con antivirales contra el COVID-19 que se están analizando con distintos laboratorios como tratamiento previo a las personas que ya están internadas o que están en la UCI, que es en el fondo la segunda etapa de mitigación de los riesgos del COVID-19, y eso es algo que se está trabajando con el Ministerio de Salud. Los distintos laboratorios tienen fecha de aprobación de uso de emergencia de este tipo de medicamento más hacia el último trimestre de este año, y nosotros lo que queremos, al igual que con las vacunas, es tener un suministro que esté asegurado. Sobre la vacunación, indicó que se tiene para 2021-2022 con suministro asegurado de vacunas, según si es que va a ser necesario o no una cuarta dosis. También eso es algo que ya tenemos previsto con los laboratorios que están trabajando, que a esta altura ya más que cuarta dosis es como partir de nuevo el próximo año con vacuna, y seguramente así va a ser durante varios años. En general, dijo, como dijo el presidente Piñera, el próximo año, el 2022, ya se tiene una situación cubierta de vacunas en términos de abastecimiento con las principales, que son Pfizer y Sinovac. Ya los menores de edad están vacunándose y se espera que en los próximos meses, si existen las aprobaciones regulatorias y los resultados de los ensayos clínicos, esas puedan seguir bajando. El subsecretario también enfatizó en la importancia que el nuevo gobierno mantenga la política para adquirir las vacunas contra el COVID-19.
1:11 p.m. Rápidamente un tema que hay que tener bien presente. Ustedes me imagino que ya saben que finalmente para los pasaportes, carnet de identidad, se adjudicó la licitación la firma china Aisino, ¿cierto? Esto fue comunicado el día viernes, que también vendría con una rebaja en el costo de estos documentos. Bueno, ojo ahí, porque Pulso de la Tercera el día de hoy informa que ya esto va a llegar a la justicia, o llegó a la justicia, porque se presentó una querella contra el director del registro civil por, dice la querella, privilegiar a la empresa de chino Aisino por con respecto a las otras compañías que estaban dentro de la licitación, una acción judicial presentada por un exfuncionario del registro civil que acusa al jefe de tecnología y servicios de identificación del organismo y a otro exfuncionario, además del director del registro civil, por negociación incompatible, tráfico de influencia, violación de secreto, uso de información reservada. Así que se podría judicializar este tema de los pasaportes y los carnet de identidad, estoy hablando en general, digamos, para lo que fue esta licitación de la empresa china con respecto al registro civil. La nota de María José Tapia, una de nuestras infiltradas ahí en Pulso de la Tercera, la pueden consultar muy en detalle.
1:12 p.m, lo comentábamos al principio del programa, hoy día 18 de octubre, se cumplen 2 años del estallido social. Queremos hablar de este tema con el senador Jaime Quintana del PPD, quien presidió la Cámara Alta en pleno estallido social y por supuesto también estuvo para el acuerdo del 15 de noviembre. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María José, Josefina, Nicolás.
Bueno, senador, ya se cumplen 2 años de este 18 de octubre. ¿Se ha avanzado en las demandas de la gente cumpliéndose ya este tiempo desde el estallido social?
Bueno, yo creo que es un tema y una pregunta crucial, porque cuando ocurrió el estallido social, la revuelta, como queramos llamarlo, en el 18 de octubre del 2019, había, por así decirlo, dos bombas que venían hace años dando luces de alerta. Una institucional, que de alguna manera fue la que intentamos, ¿no es cierto?, trabajar, ¿no es cierto?, mediante el diálogo, habilitando el proceso constituyente, y que ahora está en manos de la Convención Constitucional, ese es el diálogo político institucional, y otra era la bomba social, por así decirlo, de la cual nunca más supimos. El gobierno habló en un momento dado, en ese tiempo, de una agenda social. Tuvimos varias reuniones para ver en materia de pensión, en concreto, en qué se iba a traducir esto. Porque muchas veces es frecuente escuchar a comunicadores, en fin, rostro de televisión, decir, bueno, aquí la clase política. Sí, pero la clase política tiene responsabilidad, sin duda, pero no en la misma responsabilidad. Eso no es así, porque había sectores muy renuentes al cambio, hasta la misma noche, la madrugada del 15 de noviembre, que no querían. Y después algunos incluso se arrepintieron, porque el país de alguna manera volvió a la normalidad y pensaron que todo este cambio era innecesario. Entonces yo creo que el tema social claramente es lo pendiente.
Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Me quiero quedar con ese punto A, también haciendo un poco el recuerdo, porque claro, se habla del 18 de octubre, pero también el proceso que fue dándose meses después y que llega con este 15 de noviembre, el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Usted dice algunos sectores que eran renuentes a los cambios, pero también algunos sectores que desconocieron y no pusieron su firma también en el acuerdo del 15 de noviembre. Y ese es un tema que está bien presente, por ejemplo, en la discusión de la convención constitucional. ¿Cómo se toma también eso? O sea, aquí no había un consenso sobre el camino que se tenía que llevar, y hasta el día de hoy tampoco digamos que hay un consenso entre los distintos sectores, no derecha izquierda, no quiero ponerlo en ese punto, digamos, pero sobre lo que sigue tras los hechos acontecidos en 2019.
Sí, yo creo que también esa pregunta es bien pertinente, porque se habla mucho del acuerdo transversal con todas las fuerzas políticas, por supuesto un rol que tuvo la derecha o algunos personeros de la derecha muy importante, lo mismo la izquierda y centro izquierda, pero también para lograr el acuerdo constitucional se dio algo bien virtuoso, de lo que te insisto, poco se ha hablado, que es el Frente Amplio y la nueva mayoría nos pusimos de acuerdo. Uh-huh. En la madrugada del 15 de noviembre, antes de dialogar, incluso
pero cada una parte del Frente Amplio.
Una parte del Frente Amplio, una parte no menor del Frente Amplio, más allá que alguna gente después se desmarcó, ¿sí? Bueno, ahí tuvo un rol importante Gabriel Boric, sin duda, uh-huh. Y lo reafirmó después. Pero también de buena parte de la ex nueva mayoría, porque a veces se plantea esto, esta diferencia entre la ex nueva mayoría o Frente Amplio y el PC, claro, yo creo que más bien hay un quiebre generacional, pero finalmente en eso una parte importante de ambos bloques, nos reuníamos incluso antes de conversar con la derecha, íbamos afinando varios temas. Entonces, simplemente para decir que ese diálogo entre esas dos fuerzas de izquierda y centro izquierda sí es posible y fue posible exactamente hace 2 años atrás. Pero respecto de los sectores que no estuvieron, bueno, ahí cada uno tendrá que responder.
Hablaban de la cocina en su minuto.
Sí, pero esto fue lo más transparente. Mira, hay cosas que yo por lo menos...
Yo
escribí un libro donde están los detalles. Ahí estaban dirigentes de la mesa social de ese minuto. Estaban constitucionalistas, bueno, el propio Fernando Hacha fue consultado en varias ocasiones y otros más. Socialista, en fin, o sea, esto fue lo más abierto posible. Yo hasta el día de hoy no logro entender algunas miradas de sectores de izquierda, puedo entender los de la derecha que no estuvieron, pero sectores de izquierda a veces negado a apoyar el plebiscito, la reforma y todo lo que vino, y no estar ese día en circunstancias que estuvieron 2 días antes, el 13 de noviembre, partido de estas conversaciones en el Senado, en Valparaíso, y ahí estuvieron todos, todo el espectro completamente, y después algunos sectores, por alguna razón que yo no sé cuál será, se descolgaron. Algunos dicen, es que no, es que esto se tendría que haber hecho de otra forma, pero yo no escuchaba a nadie, sensatamente, decir, ¿sabes qué? Esta es la manera de haber hecho posible el cambio. Yo no veo, francamente, otra posibilidad de haber hecho viable. Insisto, nosotros solo fuimos un mero instrumento aquella noche, aquella madrugada, o las horas y los días previos, pero si no era el diálogo político, ¿cuál era la manera? Nadie lo ha dicho. No imagino una asamblea en Plaza de India, con todo el respeto que me merece lo que allí ocurrió, y por supuesto la víctima también de la violencia policial de aquella época.
Senador, le quiero contar que estábamos haciendo una encuesta en redes sociales donde le preguntamos a las personas qué piensan respecto del 18 de octubre, si se ha avanzado en las demandas. Hay un porcentaje bien importante de personas que piensan que y están convencidas de que antes estábamos mejor. Y hay muchos, por ejemplo, convencionales que antes estaban como muy grandes manifestantes de la primera línea, que hoy son precisamente atacados por otros manifestantes con muchos argumentos, como que se vendieron a la institucionalidad, etcétera, etcétera. ¿Qué mensaje se está dando y cómo transmitir que se está trabajando en un proceso que va a ser lento, que puede ser doloroso, pero que de alguna forma del que se ven avances? ¿Por qué hay una sensación tan fuerte en la ciudadanía en que no se está avanzando y que antes estábamos mejor?
Mira, María José, yo creo que eso es bien relativo y depende uno dónde ponga el foco, dónde ponga el micrófono. pero hoy día por lo menos hay un proceso constituyente en marcha, precisamente hoy día, hoy mismo empieza su discusión ya en los temas de fondo, pero creo que buena parte de ese sentimiento que tú expresas, que es real, de gente que siente que antes estaba mejor, bueno, porque hoy día hay un nivel de incertidumbre, hay un nivel de polarización, hoy día sí real, del mundo político, mayor que incluso que el que teníamos en ese momento, porque si hubiera habido una polarización en ese momento no habría podido sido posible el diálogo. Pero creo que en gran medida también esto se debe a un gobierno que ha dejado una completa inercia todos los temas de la transformación social. Porque yo te decía que no somos todos igualmente responsables. Bueno, porque con todo lo que nos ha pasado en Chile en los últimos años, hay un gobierno que mantiene un proyecto en el Congreso, en el Senado concretamente, el de pensiones, prácticamente mantiene intacto el modelo de la AFP, no toca nada. Entonces, bueno, el gobierno quería que esto se lo hubiéramos aprobado al comienzo del gobierno. Entonces, yo creo que hay que darse de repente el trabajo y explicar bien que nos da lo mismo cuál es el proyecto que tú finalmente termines aprobando, si un sistema mixto en Uruguaya o si un sistema que mantiene incólume, como el gobierno, yo creo que todavía el presidente Piñera quiere eso, mantener el sistema o salvar el sistema a toda costa, el sistema AFP. Naturalmente eso genera indignación, incertidumbre y también una sensación de que pucha, a lo mejor tal vez estamos mejor en algunos planos, pero hoy tenemos un proceso constituyente inédito. Después de 40 años también hay que ser responsable quienes durante 40 años frenaron la posibilidad de un proceso constitucional. Termino, nosotros en esa mesa justamente dos años atrás, incluso antes, el 13 de marzo del 2019, como mesa del Senado, visitamos al presidente de Viñera, elegimos presidente, le explicamos por qué retome el proceso constituyente que dejó inconcluso Michelle Bachelet. Después tuve ocasión de conversarlo con algunos líderes empresariales, siendo presidente del Senado, y algunos claramente estaban arrepentidos de que finalmente no hayamos tomado ese camino, donde estuvo Bocellur, ustedes se recordarán los diálogos, los cabildos, varios dirigentes sociales bien connotados, en fin. Y ese proceso, el gobierno no le dio ninguna prioridad y los resultados, bueno, pasó lo que pasó.
Bien, senador Jaime Quintana, senador del PPD, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que esté muy bien.
Que tengan una muy buena jornada.
Igualmente, senador. Gracias, que esté muy bien.
Brevemente contarles que Alameda al Oriente está cerrada. Desde Avenida Manuel Rodríguez, transporte público está siendo desviado por Avenida España al Sur. Llaman a desplazar, o sea, a organizar los viajes, porque probablemente van a haber desvíos en el tránsito durante esta jornada por diversas situaciones en desarrollo. Están recomendando por lo menos no transitar hacia el centro de Santiago a esta hora de la tarde.
Vamos con los resultados de la pregunta del día. ¿Crees que se ha avanzado en las demandas tras el estallido social? El 67% considera que antes del estallido estábamos mejor. El 15,6% que nada ha cambiado. El 14% que falta mucho por mejorar. Y el 3,1% que se ha avanzado.
Les cuento que Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Nos vamos, viene Cartas Notables a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nos vemos mañana.